dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Oye, están aquí conversando por mientras. Es interesante. Tenemos una invitada, pero espectacular. Pero sigan conversando nomás. Sí, bueno, este es nuestro programa ya 145, me parece, de Vuelvo al Sur. Estoy muy contento con la invitada. Ya les voy a decir quién es. Estamos transmitiendo para Ritoque FM a las 10 de la noche. 10 me salió. Para Buenos Aires, Argentina, para La Pampa, para todo el norte, para una parte del norte y sur de Chile, etcétera, etcétera, con todas las radios que ustedes pueden ver en nuestro blog, Vuelvo al Sur Radio, blogspot.com, no, perdón, Vuelvo al Sur Radio, wordpress.com. Así que empecé más o menos, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, estoy contento por la invitada, vamos a tener una buena conversación. Es que dije que pueden escuchar por todas las radios que están en el blog, mejor las nombro, ¿no? Ya Ritoque FM 107.9, ya Buenos Aires, Claves del Sur, en Vicente López, La Pampa, Kermés FM, que está, bueno, FM, para toda la provincia de La Pampa, Santa Rosa, etcétera, y todos los pueblos de La Pampa, Aucán de San Fernando, ando más o menos en la memoria. Aucán de San Fernando FM. Todo San Fernando escucha el programa. Gonzalo es reconocido en el programa ya, porque hizo un especial de este charro y de ranchera y quedó, pero como rey. Y de todo. Y tenemos la Jorge Negrete, etcétera. Tenemos también la radio Miramar de Antofagasta, Radio Suecia, Radio Víctor Jara en Suecia, y la Fénix, que tiene una cadena de radio FM locales, Calama, Canela, Puerto Natales, Coyhaique. Así que estamos llegando a todos esos lados, como llegamos como a 10, 11 partes. Hoy día vamos a conversar con Silvia Aurora Manríquez Murúa. Hace Aurora Manríquez. Entonces, Silvia Aurora Murúa. Yo antes quiero hacer una pequeña introducción. La hija de Silvia tiene una librería que hay en la subida a Mont, ¿no? En la subida a Camin. ¿Cómo se llama la librería? 33 Sura, para que vayan, la gente de Valparaíso, buena librería, yo estuve ahí, tiene buenos libros, también tiene muchos libros en francés, si le interesa a la gente leer francés, en Valparaíso se lee mucho francés e inglés. Y pasé, estaba la Silvia, ya nos habíamos visto antes, pero la cuestión es que fue un día martes que yo me quedé todo el día conversando con ella. Estaba de viudo de verano, así que me quedé conversando sin culpa, hasta como a las 11 de la noche. Y me gustó una cosa que, bueno, yo creo que no estamos siendo buenos amigos, pero además me gustó algo porque ella en el fondo es una gestora cultural, primero, escritora por supuesto, poeta, pero de parte de la historia de Chile, o sea, es innegable. Trabajó con la gente de la radio chilena, con Ricardo García, con el de Chilena, se me olvida el nombre... Dabañino, con Miguel Dabañino, que me dijiste que había fallecido, con Schmidt, etcétera. Yo Dabañino, por ejemplo, lo escuchaba para la gente de la radio, que nos escucha en este uno de los primeros programas contra la dictadura en Radio Chilena, en el año 76, 77, 78. Después puse unos registros en Facebook. Espectacular ese programa, porque era como medio como que no quería la cosa, diríamos. No era tan frontal, diríamos. No se podía. Entonces es parte de la historia cultural de Chile y otras actividades de con la ACU, la Acción Cultural Universitaria, que yo alcancé a trabajar la parte final con la ACU en mi colegio, diríamos. Los invitaba a hacer teatro con el Teniente Bello, con Cohen, etcétera, el Teniente Bello, que es el buen grupo. Yo lo invité al Festival de Teatro Víctor Jara, así le pusimos el festival, en San George. Bueno, en fin, entonces estamos con una persona que es parte de la historia cultural de Chile y además una escritora que escribe ya hace, ¿cuánto? ¿30 años? Ya, entonces ahora le vamos a pasar primero el micrófono a Gonzalo y de ahí empezamos a conversar.
Hola Silvia, qué bueno estar aquí en nuestro programa. Buenas noches, estimados oyentes. Parte de la historia de Chile que comenta Fesal parte por sacarte tu apellido Manrique y tu nombre es Silvia y ahora te llama Aurora Murúa. Cuéntanos de qué se trata esta historia de Chile tergiversada.
Lo que sucede es que me da un poco de pena porque mi papá está muerto y yo creo que el apellido de él es Manrique de todas formas, pero la historia que la familia de mi padre eran muy católicos y burgueses. Y la familia Murúa no, porque ellos vienen de un pueblo chico, de ahí de Cabildo. Y siempre hubieron problemas entre esas dos familias. Como los Manrique mirando en menos a los Murúa, obvio. Entonces yo viví eso y con los años me doy cuenta que más tenemos de Murúa que de Manrique, porque si no habríamos sido unos relamidos, aburguesados y desagradables. Y católicos.
Disculpa, pero los Murúa parece que le ganaron a los Manriques también, porque tu papá Manrique vendía libros modestamente en la plaza.
¿Cómo? A mi papá le dijeron señor Murúa, y cuando murió hubo justo algo ahí en la Piedra Feliz. Yo voy con mi hermano, que también se pone Murúa, y dice la persona, el Erickson está con el micrófono, dice, hacemos un homenaje al señor Murúa que acaba de morir. Mario Murúa, dijo, y mi hermano salta, dice, ¿cómo si yo soy Mario Murúa? Dice, yo no estoy muerto, dice. Es un chiste, pero ya le decían a mi mamá, o sea, a mi papá, señor Murúa, y es mi mamá la Murúa, mi papá no era el Murúa. Y no es por vergüenza, sino por...
Es por matriarcado.
También por matriarcado, porque no sé si para bien o para mal, somos una familia de mujeres. Somos alrededor de 32 la familia y somos como más mujeres que hombres. Hombres hay muy pocos, yo diría contados. Entonces sí, matriarcal.
Interesante lo del matriarcado porque hay mujeres, familias de mujeres que son como el círculo histérico. Y ustedes, yo las vi, estuve con tu hija, con varias de tu hija. Y ninguna es. No soy psiquiatra, pero no son histéricas. Se nota. Entonces, cuando es un círculo histérico es muy desagradable. Yo he conocido familias de mujeres que las quiero mucho, que son amigas mías, pero que tienen una cosa así como de seducción permanente. Mientras que yo las vi hoy en la librería y más que, bueno, se pueden seducir o no como mujeres, diríamos, como un hombre puede seducir, pero tienen esa cosa más cultural, más fiestera también, más festiva. Oye, yo quería como preguntarte, como para empezar, aparte de la literatura, ¿cómo fue tu experiencia cultural durante la dictadura en Chile? La parte cultural, diríamos, es decir, toda la cosa de preservación de la, no sé, pues, de la cultura en un momento que estábamos muy oscurecidos, diríamos. Quizás tanto como ahora, pero además reprimido.
Yo creo que peor que ahora. Sí. Peor que ahora. Bueno, cuando fue el 74 en Santiago, nos unimos en torno a un sindicato que había y que nos prestaba el local, que era el Sindicato de Mineros de Chile, de todos los mineros. Entonces nos daban como una oficina, el cual la utilizábamos muy bien. Y en esa época estaba, bueno, habían varios pintores, estaba Pedro Sepúlveda, que vive en Rancagua, estaba Jorge Leal, que todavía pintan, ellos vivieron en París muchos años, y había músicos, poetas, de todo. Y un día dijimos, hagamos la primera muestra cultural de que estamos vivos. Y empezamos a arrendar el Cariola, que yo no sé si existe, yo estoy dudosa todavía. Si no, ¿existe o lo echaron abajo? Sí, todavía. Y como es pequeño, dijimos, esto podemos hacerlo. Invitamos gente y hicimos el primer acto cultural después del golpe en Santiago. Y obvio que cuando terminamos llegaron los agentes a saber quiénes éramos. Quiénes éramos esta gente joven que estaba ahí molestando, porque ya los molestábamos a ellos. Bueno, se quisieron llevar a algunos presos, pero no pasó nada, porque nosotros siempre estábamos como en base a la cultura, no era política, no andábamos con metralleta ni nada, era eso. Ahí se utiliza la palabra, ¿no?, del poeta español, que dice la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no?, un arma. Nosotros no teníamos arma, pero la palabra es peligrosa, eso. Y nosotros lo hacíamos, con miedo, ¿eh?, con miedo, no vamos a negar que no teníamos miedo, sí.
Tú nos comentabas antes de entrar al programa de que te vestiste de tus poemas como para de alguna manera salvarte de la cosa militar, ¿no? ¿Cómo? Cuéntame, ¿a qué te referías con eso?
El año ya, pasaron los años y estábamos hablando acá con Fesal del año 78, que fue el peor, ¿no? Sí, parece, me da la impresión que fue el peor. No sé si porque yo estuve presa, pero creo que fue el peor. Y llegó el 82 y fui acusada de infringir la ley de seguridad del Estado. Entonces yo decía, ¿cómo me puedo cubrir de algo? Porque me dijeron, ah, pero es que a lo mejor te van a sacar del avión y te van a hacer bajar en Brasil. Yo con mis tres niñas chicas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y saqué un libro de poemas que se llamaba Muertes Cotidianas y lo hice a fotocopia, pura fotocopia. Y llegué a la Sociedad de Escritores con mi libro fotocopiado. Porque había dicho Neruda, yo regalo esta casa del escritor para que haga el libro, aunque lo hagan con un lápiz pasta, pero que sea un libro. Y ayer me preguntaron justamente si yo tenía copias de ese libro. No, tengo la pura maqueta, ninguna fotocopia. Y me hice socia de la Sociedad de Escritores. Por lo tanto, soy socia de esos años. Estamos hablando 40 años, más o menos. Claro que después me estaban cobrando cuotas que yo debía, y me mandaron una carta, me dijeron, usted debe cuotas desde el año tanto. Después yo me fui al exilio, por lo tanto yo me olvidé de la Sociedad de Escritores, y me estaban cobrando cuotas, pero luego de cobrar las cuotas, ya me tenían la cuenta del banco para que yo mandara las cuotas, me dijeron que había mucho robo ahí, con las famosas ferias de libros, ya. Entonces no he pagado nada, sigo debiendo.
Ya, pero ese libro de fotocopia te sirvió como un pasaporte para decir, yo soy una persona del mundo del arte.
O sea, mi pasaporte decía escritora, porque no podía decir que yo era militante del Partido Comunista y que era pagada por el Oro Moscú, porque si no me bajaban del avión 10 veces. Claro, hablemos las cosas como son. Entonces, bueno, sale como escritora. Y yo siempre me he reído, porque yo digo, ay, pero ese fue mi primer pasaporte, digo yo, que después desapareció ese pasaporte porque me lo quitaron y no lo he visto nunca más, de hecho. Entonces, como que es casi mítica la historia del pasaporte, o sea.
Oye, ¿y a dónde te fuiste al exilio? ¿Qué país? ¿A Francia estuviste ahí? Cuéntanos un poco eso, ¿qué te pareció ese cambio?
Mira, el día que yo llegué a París, yo llegué con un poncho, porque yo usaba poncho, era media hippie. Y lo primero que hizo mi hermano, que me fue a esperar al aeropuerto, porque él ya vivía allá, sácate ese poncho, tomó el poncho, lo pateó y lo tiró al suelo. Y me dijo, no, acá no se aceptan hippies. Me dijo, tú tienes que usar chaquetas, me dijo, cambiar y todo. Y es tan perverso mi hermano que vino y me dijo, tú vas a entrar al metro como al otro día, pongamos. Y me cerró la puerta del metro y yo me quedé ahí en el metro sola sin saber qué tocar, la puerta, todo. ¡Chao! Me hacía así con la mano. Ahí me fui. No sabía ni para dónde iba el metro, nada. O sea que lo primero fue de inmediato, así. De inmediato.
Muy interesante todo porque contextualicemos también. Por ejemplo, el metro en Chile fue el 76, creo. O sea, las Aurora se fue el 73. O sea, no había metro en Chile, no existía, estaba el hoyo, ¿no? El 82. Ah, pero tú conociste el metro en Chile. Allá. Porque bueno, me acuerdo yo que cuando fue el metro en Chile, a propósito de estos años 70 y tantos, yo lo hacíamos parar, como las micros, al principio. Entonces me acuerdo que el primer paseo en Santiago con mi papá y mi mamá fue andar en metro. ¿Eh? De la primera estación a la última, creo que era Escuela Militar San Pablo.
Entonces el metro de acá, de Chile, es igual al metro francés.
Sí, el metro tiene las máquinas francesas. Oye, vamos a música. Vamos a escuchar a Billie Holiday. Eligió la Silvia, así que tenemos cuatro canciones de la Billie Holiday y seguimos conversando.
In my solitude, you haunt me. With revelries of days gone by, in my solitude, you taught me with memories that never die. Filled with despair, there's no one could be so sad. With gloom everywhere, I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude.
Ahora tengo en mis manos acá un libro, hace 2 años que yo lo hice, con unas tapas muy extrañas que hizo mi hermano, porque están como al revés algunas. Pero así hacemos las cosas. Y la teoría mía es que yo no hago más libros ahora artesanales ni hippies. Me voy a poner más seria. Estoy haciendo ahora una antología que no tiene nada que ver. Esto se llama Amores sin fin. Y la primera página puse algo de Georges Bataille, que me parece muy interesante, que él ve los amores del pasado como tumbas blancas en una noche de luna espectral. Y si uno mira la imagen en una noche de luna en el cementerio, ver las tumbas blancas, yo vivo frente al cementerio. Por lo tanto, en una noche de luna veo las sombras que aparecen como todo blanco, pero borroso. Y mi teoría es que es eso, que los amores que pasaron se ven como tumbas blancas en noche de luna. Y creo que son los últimos poemas de amor que yo escribo también. Esa otra teoría es que las teorías después a veces fallan. Ya. Este poema se llama Moscas en Baby Doll. Y pues me da risa antes de leerlo, porque algunos dicen que este es mi hit. Pero Moscas en Baby Doll. Imagínense ustedes unas moscas en Baby Doll. Hay de las bellas moscas, untadas con bloqueador número 40, depiladas hasta las cejas, desnudas un domingo, prisioneras del sexo hippie, en las rocas, dudando del contraste entre la realidad y el deseo. Bellas moscas, no dejéis caer el velo azul, desnudas ante el primer hombre, cuídense con el SIDA, no cedan, que vendrá el príncipe azul, que pagará vuestras cuentas de gas y luz toda la vida. Y si el príncipe se enamora, pagará hasta vuestra cuenta de teléfono toda la vida. Y al toque de gong, vengan moscas en Baby Doll, duren 24 horas, untadas en miel. Más allá la espera la muerte, con la mortaja de tul, sexys y velludas, negras y voladoras, en leche con mortaja, en azúcar amarga, moscas en Baby Doll.
Me acuerdo de Machado, ¿eh? Las moscas de Machado, que también la canta Serrat.
Estas moscas son las mujeres, porque lastimosamente yo digo que yo no soy feminista, me carga la palabra esa de ser feminista. No soy feminista porque a mí me encantan los hombres, no podría ser feminista. O como que un hombre fuera feminista o machista, yo no creo en esas estupideces. Entonces, las moscas yo las veía porque el género femenino es muy estúpido y que me perdonen todas las mujeres. Porque yo he encontrado muy pocas mujeres inteligentes en mi vida. La mayoría hablan puras estupideces y son como moscas, como unas mosquitas que andan con unos baby dolls y a ver si pueden atrapar un hombre para que les pague todas las cuentas toda la vida. Y eso es verdad, porque acá en Chile todavía se da eso. Quizás en otros países más desarrollados no se da, pero hasta en Francia también se da.
Pero yo me pondría falta para que me pagaran las cuentas. Es que yo cuando chico me acuerdo que andaba en bicicleta, hay un poema que escribí, y de repente un día andando en bicicleta y pum, veo una portada de la revista Bea, la Tongo Lele. Entonces llegué a la casa y le dije, pregunté a mi mamá que por qué yo no podía ser como la Tongo Lele. Mi mamá se quería morir. Después ya conociendo a mi mamá me perdonó todas esas cosas, pero yo decía, ¿por qué uno no puede ser, en el fondo, como una mujer y concitar todo ese interés? Quizás era esa la idea. O sea, y quizás el travestismo tiene que ver con eso también. Lo que hacía Pedro, Lemebel y todo. Concitar un interés del mundo. Porque claro, pueden ser las mujeres muy inteligentes o no, o estúpidas o como sean, pero generan o concitan un interés que el hombre no puede concitar. El hombre tiene que ir a la guerra. El hombre concita interés en decir cosas así muy...
Ser un héroe.
¿Ah? Ser un héroe. Y de repente eso yo creo que los hombres ya están cansados. Entonces, por eso que ha venido todo este cambio de la falta. Yo, mira, pagaran las cuentas, sería espectacular. Aunque yo tengo que admitir que mi mujer paga gran parte de las cuentas. O sea, no en eso de sentido no tengo vergüenza.
Oye, pero no nos hagamos la mosquita muerta, porque yo, por ejemplo... Es un poco subestimar tu visión de la mujer como mosca, no solamente a la mujer, sino que al hombre que se enamora de una mosca. ¿Ya? Porque. Sí, no, pero nosotros nos enamoramos de una preciosura. No.
Puede ser mosca bonita.
No, hay pocas moscas bonitas. Porque. Parra, por último, hablaba de la víbora, ¿ya? Así como la mujer víbora, que ya, la serpiente era el animal más bello del paraíso, ¿ya? Entonces, uno dice ahí, entiende que por qué un hombre se puede enamorar de una serpiente, pero de una mosca, ¿no está subestimando, Silvia?
No, pero ¿sabes que yo quería decir algo bien serio al respecto? Porque mira, primero que Parra, puta, está bien cagado con respecto a su relación con la mujer, para que estamos con cosas. O sea, Parra si sufrió, fue eso. Y él sabe eso. O sea, Parra podría haber sido un poeta mucho más reposado si no se hubiera metido con tantas mujeres.
Que le, a la sueca.
Claro, que le hicieron sufrir, pero no como víctima, ¿ya? Ojo, sino que en el fondo es cuando uno, mi papá me decía, no te metas con todas las mujeres que te coquetean, porque a ti te van a coquetear muchas mujeres. Yo lo consideraba un poco como coartante eso, ¿eh? Pero al final yo encontré que tenía razón. O sea, uno no se tiene que andar metiendo en la pata de la yegua, diríamos, a cada rato. Parra lo hizo. No, pero a mí me gusta una cosa tuya que quiero resaltar, a ver si da para conversarlo, que tú eres muy dura en muchos aspectos, en aspectos del lenguaje, pero sin embargo yo te veo a ti a través y veo una mujer muy dulce. En el fondo, ¿por qué tú hayas ocupado un lenguaje duro o de repente tenés unos ciertos juicios, ¿no es cierto? Si en el fondo no eres eso, ¿por qué lo has tenido que hacer?
Mira, como he releído la Divina Comedia últimamente, estoy muy metida en los siete pecados capitales, no porque yo sea cristiana, lejos de eso. Pero yo creo que el peor pecado capital es el orgullo. Y ese orgullo desmedido, yo creo que se utiliza como máscara para poder salvarse en esta sociedad tan horrible que vivimos. Y yo creo que por ahí va lo de la dureza, de querer representar con una máscara, yo soy guerrera y tengo que salvarme, pero en el fondo soy un pan de azúcar. Es eso, la ambivalencia, de mostrar una cara para la sociedad y la otra más en intimidad o más con los amigos o con la vida misma. Porque parece que yo fuera dulce, parece, pero soy muy dura a la vez. Eso.
Tú eres profesora en el colegio, ¿cierto? Sí. ¿O fuiste o eres?
Soy todavía.
¿Y los alumnos tienen una sensación que tú eres una mujer dura o dulce como una miel?
Pero es que yo los últimos años de mi vida he querido, por opción, dedicarme, aunque me molesta y a muchos le moleste la palabra, a hacer clase a los flaites. Y asistí a la Universidad de Chile hace poco a unas ponencias de un ex profesor mío y me preguntó si yo estaba haciendo clase en la universidad. Y yo dije, no, yo hago clase a los flaites. Y él me dice, ah, yo también fui flaite porque me echaban de todos los colegios por malos. Entonces, a estos flaites los echan de todos los colegios por malos. Pero yo los quiero, yo soy dulce con ellos y ellos cambian la cara que tienen de monstruos, son ladrones, algunos hasta asesinos. He tenido 2-3 asesinos en mi sala y yo a ellos los trato bien. ¿Por qué? Porque yo les digo que nadie los quiere, la sociedad los rechaza, la familia los rechaza, son pobres, son feos, son negros, nada tienen para ser queridos. Pero yo los quiero. Yo diría que los amo porque tengo la alegría de hace 2 años de haber tenido un alumno que fue puntaje nacional en castellano y que hoy día está en la UPLA y estudia cine. Y entonces esas cosas a uno le dan alegría. ¿Ah? Y estoy obligada a ser dulce porque si no me van a cortar el cuello.
Oye, pero también hay una cosa, es que seas dulce, pero yo veo en toda esta opción y también como nos hemos conocido hace años, qué sé yo, y también conozco a tu hermano, un pintor extraordinario, Mario Murúa, y ambos han optado por el underground, aparte de la dulzura, el underground. Y ahora que nos dices que haces clase a flight, eso es un underground, ¿no? ¿Cuál es la idea de la máscara o la actitud tuya de buscar en este mundo que no te gusta, como dice, el lado del underground?
Yo creo que eso proviene de mi padre, porque si bien su padre era médico y en una sociedad como la chilena, un médico es un médico, y tú dices, ah, pero es que ya está a otro nivel. Sin embargo, mi papá, siendo el hijo mayor de un médico, optó por ser un underground ya en la época. O sea, nadie en Chile, yo creo que en los años 50 y tanto en que vivíamos, toma a 6 niños de la mano y se los lleva a vivir a Paraguay, Argentina, Brasil, anda con unas maletas. El otro día con mi madre nos acordábamos cuando llegamos a Brasil, llegamos a Sao Paulo y ya éramos 7 porque nació una hermana en Paraguay. Y estábamos con las maletas y sin saber qué hacer ni dónde íbamos. No se preocupen, dijo mi papá, nos vamos a un hotel y ahí vemos. Él era así. Entonces a nosotros nos formó dentro de una vida totalmente azarosa y vagabundo. Mi padre siempre dijo que él era un vagabundo.
Y a propósito de eso, entonces, ¿el exilio para ti no fue tan traumático?
No, el exilio no fue traumático, pero yo a Europa no había ido, nunca. Pero habíamos vivido en tantos países en América Latina que ya en Paraguay nos gritaban chilenos que comen carne de caballo, nos decían, porque allá no comían caballo. Y resulta que nosotros vivíamos en una granja enorme y se murió un caballo y mi mamá vino y lo carneó y lo comimos. Entonces nos gritaban en la escuela y en la calle, chilenos que comen carne de caballo. Ya éramos diferentes, allá no comían caballo. Entonces te das cuenta, yo siempre fui extranjera de alguna manera, desde los 10 años. O sea, ser en otra parte da lo mismo. Yo no tengo arraigo. Yo nací acá en Valparaíso, yo soy porteña, nací ahí en la maternidad de Forme. Y muchos me quieren a mí como meter en la historia de que soy porteña, de que soy porteña. Yo digo que uno es de cualquier parte, creo yo, no sé. ¿Por qué tiene que ser de un lugar?
Claro, ayer nos reunimos con Jorge Culón en la mañana a tomar café y yo le decía, mira, y a propósito del tema, le decía, mira, yo descubrí que, bueno, soy palestino, Chaín, mi papá, mi abuelo, pero también descubrí que los Castro son judíos, ¿ya? Y que ya está más o menos documentado, diríamos. Pero por otro lado, los Leighton, mi abuelo Castro Leighton es irlandés, y mi mamá es Castro de Lonoa, o sea, francesa. Entonces yo decíamos, ¿cómo investigar y escribir algo al respecto de cómo todas estas inmigraciones hacen un sujeto como nosotros, en Argentina debe pasar igual, muy cosmopolita y que no está como demasiado arraigado en algo específico, sino que puede comprender la matanza en Francia y dolerle, porque a mí me dolió porque era mi sangre también, mi mamá le dolió. O el holocausto, porque también hay algo de eso en la sangre de uno, y para qué hablar del holocausto de los judíos sobre los palestinos, porque también está en la sangre de uno, y cuando uno escucha a la Jeanette O'Connor, por ejemplo, y su sufrimiento respecto de la libertad de Irlanda y del IRA, también yo pongo esa música y me pongo a bailar en la casa, entonces, y tengo la barba roja por lo mismo. Entonces, uno en ese sentido es una mezcla tremenda.
Oye, el crisol de raza, América, ¿no? Oye, Silvia, y bueno, viste, le pagaste con la misma moneda a tu papá, que era el vagabundo que quería ser underground, y le quitaste hasta el apellido. ¿Eh?
Todavía no, todavía no. Estoy pensando, porque digo yo, si es legal, tú tienes que poner un abogado y cambiarlo, pero yo no tendría motivo. Porque tienes que tener un motivo que se rían de ti o que qué sé yo. O por último decir que yo lo utilizo para la parte de escritura. Claro. Pero al rato me da un poco de, no pena, pero como me siento traidora. Y lo conversé con mi hermano el otro día. Y a veces discutimos los dos, pues yo le digo, pero tú eres Manrique. Tú tienes un padre, le digo yo. Entonces no sé, estoy en la duda. Me declaro que estoy en la duda, sí.
Oye, y tú, como ustedes, porque también tu hermano, han ido pariendo hijos también en distintas partes del mundo, ¿no?
¿Eh? Eso es verdad, porque yo tengo 4 hijas y mi hija mayor es hija de húngaro, luego tuve un matrimonio con un italiano, 2 hijas con un italiano y la última es francesa, es su padre francés. Entonces mi hermano también, pues mi hermano tiene varios hijos con una colombiana, con un francesa, con chilena no, yo tampoco, con chilenos no, porque no me gustan los chilenos.
Además porque los chilenos son como moscas. Oye, vamos a música, Billie Holiday, y ya en el tercer bloque redondeamos, conseguimos conversando y vamos a también presentar un libro espectacular a propósito del underground. Thank you.
and I'm so in love. There's nothing in life but you. I never regret the years I'm giving. There is it to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. For you. Maybe I'm a fool, but it's fun. People say you rule me with one wave of your hand. Darling, it's grand. They just don't understand. Living for you, it's easy living. It's easy to live when you're in love. And I'm so in love. There's nothing in life but you.
Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar.
El libro de hoy día es de un autor espectacular, los argentinos me darán la razón, Fawil. No sé cómo le dicen en Argentina, Fawil, ¿eh? Fawil, Fawil de gente, sí. El último escritor punk de Argentina. Lo leí completo el libro. Me demoré exactamente, Fawil se demoró creo que 12 días y jaló 12 gramos de cocaína para escribirlo, un gramo por día. Y yo me demoré como 3 horas en leerlo. No jalé nada, pero fui una máquina para leer a Los Pichisiegos. Los Pichisiegos está considerado por muchos críticos. Hay 3 novelas en Argentina que están consideradas las novelas más emblemáticas del siglo XX: Rayuela de Julio Cortázar, El Juguete Rabioso de Roberto Arlt y Los Pichisiegos de Fawil. Voy a leer algunas cosas de la entrevista, que hay una entrevista espectacular que le hicieron en la revista Anfibia. Yo pertenezco a la comunidad Anfibia, escribo ahí en el blog de la comunidad, diríamos. No he salido en la revista, ya saldré alguna vez, ojalá. Y aquí hay una muy buena la entrevista, una entrevista larguísima de un hombre, este gallo que la entrevista lo encuentra en la piscina, nadando Fawil. Él murió el 2010 por un problema pulmonar, fumaba como Faisal Chaín. Fawil dice, hay gente que escribe, pero no puede desdoblarse, no puede producir una voz que no sea la suya. Escribir no es un acto de habla natural, sino que es una simulación, es un acto de simulación, dice. Y corre la mano para que el mozo apoye el cortado y el café con leche sobre la mesa. Si no tenés un personaje, no podés escribir. Porque lo hace en un registro monocorde y no sería tolerable. En la actuación es igual. Y Fawil tiene su personaje, un personaje que desaparece cuando el escritor habla de literatura. Allí se pone serio, fija la vista, mueve la taza del café, medita y opina. Como si durante esos instantes toda su libido estuviese puesto en eso que rodea al hecho literario. Basta que su interlocutor deje de mirarlo, se distraiga un momento para que él vuelva y suelte una frase que hace que uno inevitablemente se ría. Para terminar, a pesar de que disfruta escribiendo como disfrutaría diseñando autos, Fawil piensa que la de los escritores es una carrera de fracaso. Miremos el siglo XX. Tomemos a 10 que nos parezcan los mejores. Pensá dónde terminaron. Vargas Llosa y García Marketing, por ejemplo. Vargas Llosa está en la plenitud de sus facultades, pero no le salen los libros, como antes. Y él escribió grandes libros, habló de La Ciudad de los Perros, Conversaciones en la Catedral, que eran realmente obras maestras, creyendo que siempre iba a ser tan innovador y tan genial. Nadie lo es. Uno agota su fuente. Cuando más triunfa un escritor, más fracasa en tanto productor de sí mismo. Ese es Fawil. Lean Los Pichisiegos, está en PDF. Lo pueden bajar. Siempre estamos hablando de libros que se pueden bajar fácil, gratis. Es un librazo. Él se adelanta a la Guerra de las Malvinas porque es una ficción. No es un libro que se haya escrito después de la guerra, sino que un poco antes o durante. Pero él no conoce las Malvinas ni nada. Y los Pichisiegos son un grupo de tipos que en el fondo se dedican a traicionar al ejército argentino, son argentinos, y escondidos en unas cuevas, se aseguran su supervivencia y le entregan información a los ingleses para asegurarse esa supervivencia. Esos son los pichiciegos.
Respecto a lo que decía Chaín, sigo yo con la idea del fracaso, porque en esta antología de 40 años de poesía, yo lo primero que yo digo, que yo soy una fracasada. Y no lo digo con amargura, sino que lo asumo, porque siempre he tenido una empresa y la persona que me está ayudando a tipear me dijo, pero ¿cómo tú tienes una empresa? Sí, le dije yo, pero mi empresa se llama Contingencia. Y resulta que la empresa de Contingencia me ha ido re mal, pues. Y en eso también arrastré a mis hijas, les pido disculpas por haberla arrastrado en esta empresa de Contingencia. Pero todo ha sido un fracaso, pero yo vivo feliz con ese fracaso. Eso. Entonces me parece muy acertado lo que tú dijiste de la entrevista, ¿no? Bien me parece. Bueno, yo voy a leer un poema que se llama Amor en las escaleras. Y este poema hicimos un video de Valparaíso. Pero no aprovechando como la historia de Valparaíso, porque todo el mundo como que quiere Valparaíso, Valparaíso. Y esto es como algo natural, ¿ya? Se llama Amor en las escaleras. Al paso de las escaleras, la ropa tendida en tu ventana me anuncia que estás, que me esperas. Mi visita será de doctor. Partiré a otros lugares donde me esperan. Llego y enseguida me hablas de literatura y de sexo. Nada puedo decir. Aspiro el olor a gardenias que me deja tu amor traicionero. Y pienso en otros amores que se han ido, que los hemos dejado al borde de los caminos como zapatos rotos, abandonados al destino perverso de la soledad. Son las 12 de la noche. No quiero seguir hablando. Suena la bocina de un barco. Anuncia una partida. Mañana seguiremos hablando de nuestro amor en las escaleras.
Oye, muy bueno, te felicito. Me decías que ese está inspirado también en nuestro amigo Cali. ¿Ah? ¿Ah? No, que como, es que como estamos hablando de fracasado. Pero yo estoy en contra de lo que opina él, de que el artista es un fracasado. Es muy bueno que un artista. No, es que yo encuentro que es muy bueno que el artista le apunte y después fracase. Porque eso es todo lo contrario a la sangre azul. ¿Está bien? A la monarquía, ¿ya? Que la monarquía puede ser un tonto, un inteligente, y es la sangre azul lo que vale y lo que se perpetúa en la historia. El artista es fantástico, es todo lo contrario. Le toca una campana y después fracasa. ¿Qué significa eso? Que siempre vuelve al terreno de los humanos, ¿está? Al terreno de la realidad, y por lo tanto eso es muy bueno.
Tenéis razón, pero es que tenéis que leer la entrevista completa, porque habla de eso. O sea, él dice, perdón, él dice que, porque él es un hombre que tuvo éxito, ¿ya? O sea, fue Will en los 90 y fue un hombre realmente mucho éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que él decía, cuando yo tengo éxito y saco estas dos, tres novelas espectaculares, que son espectaculares realmente, tiene más, pero hay dos o tres que son un trío ahí muy potente. Él se siente feliz, pero por unos minutos. Ayer lo decía la Graciela y yo. Yo estuve leyendo en una plaza, habían como mil y tantas personas porque era una cuestión de Palestina. Y yo parecía un político leyendo mi poesía de lucha. Después bajé a la plaza y se acercó mucha gente. ¿Y dónde está tu libro? Bueno, el libro no está, no existe todavía, pero en fin. Y después me quedé solo. Y me sentí tan raro porque no... Porque dije, ¿yo qué tengo que ver aquí? De verdad. Bueno, eso es lo que dice Fogwill, que él, después cuando uno es ser humano, entonces él dice, lo único que te salva frente a todo eso es el amor. Ah, dice Fogwill, o sea, el amor de pareja. Él es un picaflor. Entonces, ahí ya dejáis de sentir solo. Entonces, es lo mismo que decís tú. O sea, como que en el fondo el escritor tiene momentos nomás. Momentos. Y si es que tiene suerte, tiene momentos. Y esos momentos, bueno, son... en sí mismo, pero después viene la soledad total. Y ahí está el amor. Los hijos, la pareja, él tiene como 5 hijos, 10 parejas, Fogwill, y él era sociólogo y se dedicaba a la publicidad también. ¿Eh?
No sé, me pregunto, porque recordé ahora una escena de lo que tú estabas hablando, que existía un grupo que se llamaba Los Poetas del Mundo, que yo los abandoné porque lo encontré terriblemente terrible, ya feo todo. Pero yo asistí a un recital que ellos hicieron en la Casa de Neruda, en la calle, ya afuera, y como bueno, en la plaza donde están los poetas. Y yo tenía un solo libro, porque yo hacía cajas antes, mandaba a hacer unas cajitas de madera, porque yo estoy por estos libros objetos, y ponía adentro los poemas. Y tenía un solo libro caja. Entonces leo los poemas y viene una brasilera, me dice, ¿me lo puedes vender? No, no te lo puedo vender porque es el único. Y me sentí feliz de no poder venderlo y de tener uno solo. Entonces, masoquismo, porque podía haber tenido unas 10 cajas y no una, ¿me entiendes? Entonces yo estoy un poco por eso. Yo digo, si no tengo más libros, no importa. Por ejemplo, esto creo que fueron 100 y me quedan 20. Y en un momento dije yo, pero ¿qué me importa? Dije yo que no tengan tapa, que otros tengan la tapa, no tengan la tapa. Entonces es un desorden mental, yo creo también, de no tomarle cariño, no al libro, porque yo adoro los libros, yo leo mucho, soy gran lectora, pero sino de no querer ser como un gran escritor lleno de libros, de 2000 libros. Y creo que hay un gran poeta francés que lo dijo, dijo, cuando yo hice 2000 libros fui menos feliz. Porque si tú haces 1000 libros, 2000 libros, no es lo mismo que hacer uno en una cajita, 100 libros, qué sé yo. Entonces, raro, todo esto es como muy, muy, yo diría, ambivalente. Volvemos de nuevo a blanco-negro. No sabemos.
When somebody loves you, it's no good unless he loves you. All the way. Happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way. Taller than the tallest. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, you're no good unless he needs you all the way. Through the good or lean years and for all the in-between years, come what may. The road will lead us. Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. Sure, I'm gonna love you all the way.
Oye, lo que sí estoy de acuerdo con la entrevista que tú decías es que uno, Faisal, se tiene que hacer un personaje, ¿ya? O sea, que se tiene que inventar un personaje, qué sé yo. Y tú, Silvia, te has inventado un personaje aquí en Valparaíso, un poco sarcástico, ¿ya? Y con tu pareja, cuando eras pareja con el Cali, que el Cali otro sarcástico, que de los inframuros, ¿ya? De, entonces, tú juegas, o sea, no tú juegas. Mi pregunta es, ¿qué personaje tú crees que eres tú en Valparaíso? Porque tú hablas de que no tienes arraigo por Valparaíso, ¿ya? Eso es muy típico de, es como González Vera, que estábamos hablando en Denante, de que él venía de un estrato bajo y por lo tanto nació una apología de la pobreza. Lo contrario a Joaquín de Arbello, que venía de un estrato alto y se metía en el mundo de la pobreza y lo encontraba todo maravilloso, ¿ya? Entonces, tú no tienes arraigo por Valparaíso, ¿ya? Pero ¿qué personaje eres tú en Valparaíso?
He pasado por varios personajes, porque primero me decían la colorina del puerto, cosa que no soy colorina, por la Estela Díaz-Barín, porque antes era muy escandalosa, ahora ya no, ya. Entonces se terminó el personaje de la Estela Díaz-Barín, cosa que a mí me molestaba, ya. Yo soy muy amiga de los poetas jóvenes, porque los poetas jóvenes no quieren a los viejos. Y yo creo que de toda esa juventud, de los viejos me quieren, de la gente vieja. ¿Y por qué? Porque dicen que yo soy, ¿cómo se llama? La poeta punky. Y la otra vez me invitaron a mí ahí a una universidad y me presentaron como poeta punky. La verdad es que yo me sentí un poco avergonzada porque ahora estoy pelada más encima y dicen que está la moda estar pelada. Bueno, y es verdad que yo me teñía el pelo antes, violeta, azul, y mi manera de hablar y todo. Entonces los cabros me pusieron poeta punky. Y después pensando bien, tal vez sea verdad. Entonces de Estela Díaz-Marín pasé a poeta punky. Y así voy pasando, no sé qué irá a hacer mañana, me van a poner otro nombre. Pero yo me siento identificada con eso. Me gusta. Me siento bastante halagada, diría yo, en mi ego, de que me digan poeta punky, porque me dijeran, oh, esta vieja tal por cual, con unos zapatitos de charol. No me gustaría.
A los jóvenes poetas son todos unos idiotas, man. Yo creo que lo más importante en la vida es conocer a los viejos, ¿eh? O sea, gente, bueno, que a uno va poniéndose viejo y cada vez encuentran viejos a los gallos que tienen 80, 70 años, ¿no es cierto? Pero mayores que uno. Y claro, categorizan. Pero sabéis que a mí me gusta este programa harto porque, y estoy como súper metido en el tema de la literatura en este programa, porque en el fondo yo creo que aquí hay una conversación de gente que sabe, que no solo sabe, sino que vive y siente la literatura. Me incluyo, diríamos, en el sentido de que es un modo de vida, ¿ya? Y lo que tú decías, esto del miedo al éxito. El escritor, probablemente los pintores menos quizás, porque el pintor tiene esta cosa de que el objeto se muestra mucho y tiene un valor en sí mismo, pero el escritor tiene miedo al éxito permanentemente, no le gusta el éxito, porque el éxito significa también un poco ir en contra de lo que uno, del modo de vida que uno tiene. No es una apología al fracaso, no es que uno quiera ser un fracasado, pero de alguna manera el escritor siempre está permanentemente pensando en cómo vivir de tal modo que no sea como viven el sistema, como vive la gente en el sistema, como el sistema se reproduce. Entonces, en ese sentido, claro, es cierto que cuando un escritor es muy famoso y empieza a sacar muchos libros, que a un escritor que haya sido bueno, a una escritora que haya sido muy buena, empieza a perderse, a desintegrarse su calidad. Y por eso pasa que también hoy día en Chile, en este maldito país, se cree que los que publican mucho son muy buenos. Ah, se parte al revés. Por ejemplo, hay un escritorucho por ahí del norte que le gusta andar con las platas del yerno de Pinochet, ¿eh? Que saca muchos libros, ¿eh? Pero yo he leído todos sus libros y son muy malos. Lo hago para cuando no me duele la guata, me duela, y poder ir al baño. ¿Entiendes? Entonces, pero pasa eso, que no necesariamente alguien que escriba mucho y venda mucho tiene calidad, obviamente, pero hoy día sí. Entonces la gente compra a la Isabel Allende, por ejemplo, que a mí me parece que sus primeros libros son muy buenos, pero que después se empezó a acostumbrar, como Vargas Llosa, que se empiezan a acostumbrar y entonces voy a tirar un pedito, voy a escribir cualquier cosa y me lo van a sacar, porque ya mi nombre vende. Quizás es el miedo del genuino escritor, no sé, de no caer en eso, de saber que en realidad uno escribe dos, tres cosas buenas y después ya se anda como dando vuelta. ¿Eh? ¿Para qué estamos con cosas? O sea, uno puede escribir dos o tres cosas buenas. Por ejemplo, yo la única cosa buena que he escrito no está. Se desapareció. Se me perdió. Que era una gran novela. ¿Ah? Y quizás no voy a escribir nunca más algo bueno. Y yo pensé que eso era el inicio. Y quizás era el final. En ese sentido, por eso los jóvenes poetas que salen mucho a dar, y del mundo, de América o de lo que sea, que salen a dar recitales, a juntarse entre ellos, a palmotearse entre ellos, no entienden nada. Porque los poetas jóvenes de hoy día, los escritores jóvenes de hoy día, son producto de la estúpida juventud neoliberal de hoy día.
Bueno, pero mira, Chile es un país de poetas. Oye, Chile es un... Oye, Chile... Fesal dice que él es el pack. No. Miren la risa de Fesal. Es malo, este bruto es muy malo. Mira, Chile es un país de poetas, eso está claro, sean jóvenes o viejos, da lo mismo y no podemos generalizar porque siempre en Chile vas a nacer un poeta, ¿ya? Y ese poeta va a salvar los créditos de la patria, viejo. ¿Ah? En el sentido de que la lo mueve hacia el futuro, ¿ya? Oye, Silvia, estamos hablando un poco de literatura, así. Me gustaría, dijiste que era una lectora desde niña, ¿no? ¿Quiénes han sido los escritores que a ti más te han conmovido? Ya no vamos a decir inspirado, sino que conmovido.
Yo creo que uno de los grandes escritores que yo adoro sería Henry Miller. Y siempre me ha llegado al alma de leer un libro como El mundo del sexo, por ejemplo, y llorar. Y llorar de emoción. Y creo que no todos los escritores te hacen llorar de emoción de estar leyendo. Y creo que de América Latina, Cortázar. Soy una admiradora de Cortázar. Pero los argentinos en general, porque tú hablabas recién de Art también, es buenísimo. Y los argentinos tienen muy buenos escritores. Yo pienso que tienen mejores escritores de novela que nosotros. Porque nosotros tenemos, aparte de los relamíos burgueses, qué sé yo, Donoso, Edward, y bueno, que son buenos, obvio, son buenos. Nadie podría decir que Vargas Llosa es malo, a pesar de todas los cambios y qué sé yo. Y de sus últimas novelas, que también las he leído, que son muy malas. Está del chivo, no sé qué. Sí. Oh, es lo peor que he leído de él. Van cambiando, ¿no? Pero nosotros nacimos como adolescentes con el realismo mágico. O sea, nosotros nos formó también García Márquez y toda esa ola que hubo de escritores latinoamericanos que cambiaron muchas cosas en el mundo. Y de los franceses también. Pero yo creo que el escritor francés que yo más... también me llega al alma y me hace llorar es Artaud. Sí. Yo soy una admiradora de Artaud.
¿De pensamiento?
Sí, todo. Las cartas, todo. Me encanta Artaud. Sí, todo.
Bueno, oye, con Henry Miller tenemos la excepción de la regla del artista que escribe toda su vida bien, ¿ya? Y que llega viejo al lado de una chica guapísima que lo adora, compadre, y lo cuida. Eso es maravilloso.
Pero también, y ratificando lo tuyo, otra cosa, y esto es un mensaje a los queridos poetas jóvenes también, porque también hay que pegarle unos coscorrones, pero también quererlo, y es que Henry Miller, su primer libro lo sacó a los 46 años. O sea, también eso es una excepción a la regla. Él llegó tarde a París, llegó tarde a todas partes, porque ya se habían ido todos, y llegó tarde a la publicación también. Y eso marca también quizá un camino, que es el camino de alguien que pueda publicar viejo y dejar cosas más viejo, diríamos.
Oiga, antes de despedirnos, hablando de Henry Miller, uno, tú dices, lo ayudaron. Claro que lo, uno de la gente, quien, una de las personas que más ayudó a Henry Miller en su forma emocional es centrarse, el poeta centrarse, ¿ya?
Y ayudó a todo el mundo, ¿no? Blaise, la particularidad es que ayudó a pintores y escritores.
Bueno, él era un artista generoso, pero me gustaría, te pregunto por Cendrars, porque tu hija se casó con un nieto de Cendrars, ¿ya? Entonces eso es bueno que nuestro, los que nos escuchan, que me gustaría saber qué sabes tú de Cendrars, porque tú estás relacionado familiarmente con la familia de uno de los grandes poetas del siglo pasado.
Bueno, el marido de mi hija, el padre de sus hijos, es nieto de Blaise. Y nos tocó como vivir desde el punto de vista de la hija de Blaise, que era su suegra. ¿Cómo se llama ella? Miriam. Y Miriam edificó, digamos, un gran edificio de la obra, porque fue la persona que se ocupó de toda su obra, a pesar que no lo conoció, lo conoció muy poco. Porque él como papá nunca funcionó mucho, ¿no? Como algunos escritores. Pero yo le he leído poco. ¿Para qué voy a decir su poesía y dos novelas? Pero ahí están esperando esos libros. Como escritor estamos hablando, ¿no? Pero lo que me llama la atención, que tengo un libro de él que lo hizo acá en Valparaíso. Está hecho acá, editado acá. ¿Cómo se llama? Se llama, espérate. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, pero son puras historias de Marino. Muy parecido a lo que escribió Coloane, pero en versión francesa, ¿ya? Muy buenos los cuentos, y yo no entiendo cómo él llegó acá a Valparaíso, hizo este libro acá en Valparaíso, está en castellano, está traducido, y me lo regaló mi papá. No sé de dónde lo sacó. Eso me parece muy extraño, como anécdota, digamos. Ahora, yo tengo algo, que miro a mi nieto, que vendría a ser el bisnieto, porque su papá el nieto, mi hijo el bisnieto, y lo encuentro igual a su bisabuelo, hasta en la manera de hablar y de ser, y la cara. La otra vez miraba las fotos de los libros y miraba a mi nieto, son iguales, ¿eh? Se parece la cara a la cara del niño. Y mi nieta, que es mi nieta mayor, escribe, y escribe poesía y muy bien. Me encanta cómo va por el camino que va escribiendo la niña, es joven todavía. Entonces yo digo, bueno, entre tanta sangre de poeta, algo saldrá también, ¿no? Eso.
Oye, tenemos que despedirnos. Te agradezco mucho haber venido. Queda invitada como panelista cuando quieras, porque aquí es panelista itinerante. Y puedes venir. Viene Jorge Culón, viene Moro, viene, qué sé yo, a la Natalia, a Mario Belagua. Puedes venir tú. Necesitamos más voces de mujeres y de mujeres que hablen como tú también. Pues. Así que te lo agradezco y me despido. Yo estoy súper apurado, tengo que tomar el Transiberiano. Entonces, buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias, Silvia, por tu presencia aquí. Y como dice Fesal, te esperamos nuevamente y también un saludo a los Blaise Cendrars y a los Henry Miller y a todos aquellos escritores que nunca van a fracasar.
Yo espero que fracasen siempre.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.